Lucas capítulo 6, en versículo 12. Esto que menciona aquí es, hace algo, sana gente, hace cosas en el día de reposo que no, y que ellos no permitían por tradición, aunque la ley realmente no decía, nunca dice no puedes sanar a un enfermo en el día de reposo, o sea, no puedes hacer un milagro. Era que no hacían trabajo normal, su costumbre, tenían que descansar ese día, y el propósito del día de reposo era realmente que el hombre como reflexionara y recordara qué es lo que perdió al abandonar a Dios, a rechazar a Dios. Lo que la humanidad escogió fue aflicción, realmente. Entonces es otra vez un día en que, porque a veces usamos, tenemos antojo o deseo de lo mismo que nos está haciendo daño, como una adicción, y el ser humano ya es adicto al pecado, le va matando y no lo puede dejar. Entonces es eso, necesita haber un día en que en reposo y en quietud pueda yo recordar qué es lo que realmente estoy extrañando. Entonces, pero ellos ya no entendían eso, sino casi ya era un ídolo el día de reposo, servían al día de reposo más que a Dios mismo. Entonces, obvio, hay un conflicto y una confrontación en eso. Ahora, en versículo 12, dice, en aquellos días, él fue al monte a orar. Y cuando empiezas a comparar eso en San Mateo y en San Marcos, él ora toda la noche, y lo que eso viene en medio de diferentes eventos que están pasando. Cuando lo lees en Marcos, cuando lo lees en Mateo, como que sucede después de otros eventos, sanidades, milagros y demás, y antes. Entonces, muy importante para nosotros, probablemente nunca has intentado cotejar los evangelios para tratar de entender y tener más completa la cronología. Lo que pasa es que tenemos que recordar que realmente los evangelios no son crónicas. La organización de eventos de una situación en que Jesús está enseñando, por ejemplo, en un enfrentamiento, en donde sirve ese enfrentamiento para que Él declare más abiertamente quién es y que argumente acerca del reino de Dios. O sea, no es nada más la crónica. En la escuela luego recortabas estampas y copiabas lo que venía atrás, lo pegabas en tu cuaderno, entregabas tu tarea y nomás te aprendías, ¿no?, que es el 5 de febrero y que es el 20 de noviembre, y te aprendías eso. Lo que pasa es que como cultura ya no manejamos ideas, sino manejamos solo información. Entonces, y lo he estado notando, pongo algo en Twitter, un comentario, y hay gente que lo toma al revés, digo, ¿cómo puedes tomar eso de este lado? O sea, es el lado más difícil de entender pero es que ya no se manejan ideas, sino información. Simplemente estadística, información, por ejemplo, cómo a hacer pan sin gluten, por ejemplo, cómo bajar de peso sin tener que hacer ejercicio ni dieta. Es información, pero no es una idea realmente, si te das cuenta. Pero ya como que aceptamos información en sí como si fuera una idea. Pero una idea es esto: arrepentimiento, esperanza, misericordia. Y Jesús maneja ideas. Entonces los evangelios están presentando no necesariamente en orden cronológica o como un noticiero diciendo, o como un relato, y luego hizo esto y luego hizo el otro. En 5 minutos después sucedió esto. Muchas veces está intercalando eventos o comentarios porque nos está presentando una idea, y más que una idea, nos está presentando una persona. El evangelio se trata de Jesús, no nada más información. Muchas veces, por ejemplo, mucha gente ya maneja las 4 leyes espirituales, que si tú conoces las 4 leyes espirituales, entonces es conocer las 4 leyes espirituales, que el pecado trae muerte, el arrepentimiento y la fe, y si tú crees en Jesús en tu corazón, y las 4 leyes espirituales, pero es información. Entonces ya hay un decisionismo en nuestra cultura también, que yo decido. Pero otra vez, no estamos manejando ideas y mucho menos estamos manejando una persona. No estamos presentando a Jesucristo, sino información. una fórmula, unos datos para que tú seas salvo. Pero información no te salva. Bueno, si hay un letrero y hay un incendio y dice ruta de evacuación, esa información te puede salvar. Pero no es una idea. Idea es esperanza, perdón, amor, misericordia, arrepentimiento, fidelidad. Esas son ideas. ¿Okay? Entonces Jesús viene, por ejemplo en San Juan, dice yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, son ideas. Y Él se está presentando como persona a nosotros, no nada más información. Entonces cuando tú, para entender muchos enfrentamientos que tienen con Jesús, los fariseos y escribas, ellos ya no estaban manejando tampoco ideas, sino información. Y no te es lícito, simplemente una lista de lo que se puede y lo que no se puede en el día de reposo, pero ya habían abandonado la idea de reposo, la idea de descanso en Dios. ¿Okay? Entonces, eso te ayudará mucho a entender cosas que encuentras en la Biblia, sobre todo en los evangelios. Okay, Mateo 6:12, en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y esta es una frase muy interesante, porque en Marcos 3 da la misma información de lo que Jesús hizo, pero dice, llamó para sí a los que Él quiso y vinieron a Él. Entonces en el mismo monte eso pasa, en la mañana como que les llama. ¿Quién sabe cómo les llamó? Porque Él subió solo y desciende ya con ellos después de llamarlos. No sabemos si empezó a chiflar desde arriba o los llamó con señas o simplemente sentían, Jesús quiere algo, voy a subir a donde Él subió, lo vi anoche. Ahora, otra cosa que tenemos que ver en esto, oró toda la noche. Normalmente cuando tú pasas tiempo orando, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Pidiendo, ¿no? Intercediendo por gente, intercediendo por ciudades, familias, el país. O sea, mucho cuando estamos tomando tiempo para orar, estamos pidiendo cosas. Pero Jesús está escuchando. Él está orando toda la noche para escuchar al Padre, no para decirle. Porque de lo que pasa es que después de eso, Él ya sabe a quién llamar. Y es interesante cuando da la lista, nos dice algo acerca de Dios mismo, cómo Él hace las cosas. Y nos dice algo acerca de Jesús, nuestro Salvador, cómo Él hace las cosas. ¿A quién llega a llamar Jesús? Porque nosotros podemos decir, bueno, yo todavía no podría hacer esto o el otro. Yo jamás creo. No es que cuestión de cuándo, sino que de plano no está en consideración que yo pudiera ser tal persona. Pero Jesús cuando llama, Él empieza a realizar algo en la vida de una persona. Porque Él no está llamando a las personas aptas. Como vemos aquí en la lista, tenía ya muchos seguidores, muchos discípulos, y llama entre ellos a 12. Dice, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y es interesante, un apóstol, la traducción es un comisionado, o un más, todavía más simple y literal, es un enviado. Y es interesante, ¿quién los llamó apóstoles? Jesús. El problema que se tiene hoy día, que yo encuentro que hay apóstoles en internet y todo, y en televisión, ¿quién los llamó? Uno. Dos, ¿quién los envió? Entonces, como que tenemos esto, que si tú ya tienes como si fuera un multinivel, si tú alcanzas como nivel platino, nivel diamante o algo así, en influencia o en espiritualidad, tú ya eres apóstol. Pero veamos a quién llamó Jesús para enviarlos y quiénes eran, y mira lo que dice, y quiénes están incluidos en esto. Dice a Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Entonces ellos no tienen una gran esfera de influencia, no podemos decir nada de su espiritualidad. Cuando habla, por ejemplo, Bartolomé, probablemente es Natanael. Bartolomé quiere decir hijo de Ptolomé. Entonces, probablemente es Natanael. El que Felipe va y dice, lo puedes leer en el Evangelio de San Juan, Felipe va y dice, hemos encontrado al Cristo, a Jesús de Nazaret. Y Natanael dice, ¿de Nazaret saldrá algo bueno? Y entonces cuando lo presenta a Jesús, dice, he aquí un verdadero israelita en cuya boca no hay engaño. Y dice, ¿cómo me conoces? O sea, estamos viendo gente tosca, gente que no se muerde la lengua. Muchas veces tenemos a un cobarde, a un fanfarrón, que es Pedro, que es de mucho afecto y muy inestable y muy inseguro como hombre. Tenemos a Pedro. Andrés, me admiro de él porque siempre él se ve que es consistente y él está pensando en otros y llevándolos a Jesús. Felipe también, aunque Felipe batalla con cuestiones que según son muy simples y muy, muy básicas espiritualmente. Dice, bueno, Señor Jesús, Maestro, en la última cena, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le amonesta, le reprocha, dice, tanto tiempo he estado con ustedes y tú no me conoces, no que tú me presentaste a Natanael como el Cristo y ahora dices, muéstrame al Padre. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. ¡Qué desprecio! ¡Ay, Jesús, ya quítate, ¿no? O sea, te das cuenta. Y esto es después, eso es el principio. Tienen meses o quizás un año de conocer quién es Jesús y cómo va esto y así. Entonces van a estar otros 2-3 años con Él, viviendo, caminando, subiendo y bajando. Van a vivir tormentas en el mar de Galilea. Van a ver endemoniados liberados. Van a ver sanación. Van a ver confrontación. Van a ver que casi quieren apedrear a Jesús y ellos están mejor. Seguimos en Galilea, en Jerusalén también. Muy feo. Entonces, ellos están con eso. Mira, Tomás, cuando Jesús resucita y todos dicen, no, él dice, no, no, es cierto, no lo creo. Entonces, Jesús llega y dice, a ver, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, Tomás cree. Pero otra vez vemos que son hombres toscos, hombres sin preparación, dice en Hechos, cuando los llevan ante el concilio a Pedro y Juan. Eran pescadores. Ahora, no eran analfabetos porque estudiaban en sinagoga. Realmente la alfabetización entre los judíos en ese tiempo pues era relativamente alto por el amor a las escrituras y la necesidad de saber lo que Dios dice. Entonces, pero aún así no eran como los escribas y fariseos que dedicaban todo su tiempo a memorizar y comentar y comparar y interpretar y todo eso. Entonces los ven a Pedro y Juan y dicen, se dan cuenta que son del vulgo y sin letras. Entonces sin letras es que no eran como los escribas, no eran rabinos, no manejaban, no podían citar de memoria las escrituras. Hasta después lo ves en Pedro, en una de sus epístolas, dice, como también contiene la escritura. Ni se acuerda qué profeta fue. O sea, Mateo dice, esto sucede para cumplir lo que fue escrito por el profeta Isaías y lo cita textualmente. Pedro dice, como también contiene la escritura y da como una paráfrasis media lengua. Entonces, ves eso y dices, y todo eso, aún Pedro inspirado no es perfecto, ¿ok? Y esos hombres son hombres que van a ser inspirados, van a ser llenos del Espíritu, van a poner el mundo de cabeza, van a refutar a los expertos, los van a dejar con la boca abierta, también van a negar a Jesús. Judas Iscariote anda de dos en dos, los 12 apóstoles, luego les envía en parejas. ¿Quién sabe quién tuvo que hacer la gira con Judas Iscariote? Pues, ¿cómo sería? Pero nadie sospechaba que Judas era el traicionero. Y la última noche Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar. Y todos empiezan a pensar que quizás yo, menos Pedro. Torpe. Y él dice, no, jamás, estas son nenas, pero yo nunca, yo aunque tenga que morir por ti. Y Jesús dice, morirás por mí, Pedro. Esta noche antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Entonces, ¿a quién llama Jesús? Obviamente no están preparados para seguirle y servirle. Lo único que tienen que les hace como candidatos para ser enviados es que creen que Jesús es alguien, pero ni están bien, bien seguros qué es ese alguien. Están pensando, bueno, si es el Cristo, todavía no dice Pedro su confesión que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Eso es más adelante. Pedro en Lucas capítulo 5 cae de rodillas en la barca hasta el pecho en peces que están moviendo. Imagina así, una mojarra sale así por la túnica y está así abriendo la boca y Jesús dice, no temas, Pedro. Mira, Pedro, no te espantes. De aquí en adelante vas a pescar hombres. Pero mira este torpe pescador en el barco, o sea, así como pescaba peces, va a pescar hombres. Y a veces echar la red toda la noche sin pescar nada. Y a veces una pesca milagrosa, que sucede en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Pedro predica con valor y con precisión, y 3,000 hombres, no contando niños y mujeres y todo eso, sino simplemente cabezas de familia, 3,000. 3,000 se convierten. Esas 3,000 familias en un día alcanzadas. ¿Qué es esto? Y este hombre al rato no sabe qué hacer, al rato tiene miedo, al rato lo ven sin letras, y dicen los del concilio, los ven sin letras y del vulgo, que es en griego idiotes. Un par de idiotas, es un modismo muy judío también decir idiota. ¿Okay? Entonces lo ven, son un par de idiotas. Y les dejaron que no pudieron ya argumentar, ni refutar, ni responder a lo que Pedro y Juan estaban diciendo, un par de idiotas. Pero eso es lo que Jesús está llamando. Y eso es muy importante para nosotros ver, porque muchas veces tú estás pensando en probabilidades. Fe no maneja probabilidad, fe maneja promesas. Fe maneja lo que Dios ha dicho, no qué tan probable es que se logre, sino qué es lo que Dios ha prometido. La probabilidad de que un hombre de 100 años como Abraham, con una esposa que ya tiene 90 años y siempre ha sido estéril, la probabilidad es muy, muy baja de que ellos dos tengan un hijo y tuvieron un hijo. La probabilidad de que un niño que nace y lo acuestan en un pesebre, la probabilidad de que este niño sobreviva unas semanas simplemente por el riesgo de tétano, por el ombligo, okay, de recién nacido, el riesgo, simplemente la probabilidad es muy baja que este bebé sobreviva, y sobrevivió hasta el ser crucificado Jesús. Esa es la probabilidad, y hablando de la crucifixión, la probabilidad de que un hombre sea crucificado, sepultado y al tercer día resucite es muy baja. ¿Okay? Entonces eso, Dios no maneja probabilidad y nosotros manejamos probabilidad. No es muy probable que Dios me quiera usar, no es muy probable que Dios me muestre su voluntad, no es muy probable que Dios me conteste mi petición porque no he andado como que muy bien. Como que me faltan cosas. Entonces, si yo puedo subir mis calificaciones y mis promedios, a lo mejor como que se mejora la probabilidad de que Dios me atienda o me haga caso o me muestre su amor. Entonces, estás en quebranto y dices, ¿cómo Dios me puede consolar? Si he estado hablando recio, si he estado criticando, si he guardado rencor, ahora, ¿cómo voy a pedir que Dios me consuele? Si soy un patán, no es muy probable, ¿verdad? Ahora, Dios no tiene que consolarte. Dios no va a decir, como tú no crees que lo voy a hacer, entonces lo voy a hacer. No, Jesús luego no hizo milagros en algunos lugares porque vio su incredulidad. Entonces, por eso, otra vez, probabilidad, decimos, bueno, cuando yo digo que es improbable, Dios dice que es probable. No, Dios simplemente hace lo que quiere hacer. Él es sabio, Él no me hace caso. Él no mide su plan o no ajusta su plan, sino Él ya sabe de antemano, y eso es otra cosa que tenemos, sabe de antemano lo que pedir, lo que voy a pedir. Antes que la palabra esté en mi boca, antes que yo pueda formular, ¿qué es lo que necesito, qué es lo que puedo pedir que Dios me ayude o algo así. Antes de eso, Él ya lo sabe. Entonces decimos, si Él ya sabe lo que voy a pedir, no le voy a pedir. Ándale, y tu esposa ya sabe que la amas, pues no tienes que decir nada. Dios está tratando con nosotros. Ahora, ¿crees que cuando Dios habla a Adán en el huerto de Edén, después de comer el fruto, y dice, Adán, ¿dónde estás? Es que, picabú, Adán, ¿dónde estás, hijo? Ya no te escondas. Dios sabe dónde está Adán. El problema es que Adán no sabe dónde está. Adán está perdido. Tiene unas horas de estar perdido en el pecado. No son años de estar perdido. En minutos y horas se logra la perdición en pecado. Entonces Adán no sabe dónde está Adán. Entonces Dios le está preguntando, Adán, ¿dónde estás?
Aquí detrás del árbol.
Y contesta, eso es lo chistoso. Adán contesta, es como Balaam contestando a la burra. Adán contesta en lugar de decir, como David, he pecado. Adán nunca admite que ha pecado. Es interesante, no tienen esa palabra todavía en su vocabulario. No saben lo que es errar el blanco, porque apenas tiene horas, y para inventar una nueva palabra en tu léxico cuesta. Pero ya tenemos muchas palabras para describir nuestra situación. Es que la riego, es que me equivoqué, es que me hiciste enojar, es que lo que pasa es que... Entonces tenemos todo el fraseo y lenguaje y todo el vestuario para describir lo que es pecado. Y Dios habla en ese lenguaje y empieza a tratar con nosotros. Ok, entonces estamos con eso. Vamos a leer otra vez la lista. Dice a Simón, a quien también llamó Pedro... A Tomás, versículo 15, lo llamaban el Dídimo o el gemelo. Ahora, ¿por qué él era el gemelo? Era igual a otra persona, pero no sabemos quién, pero era el gemelo. Cuando dice Jacobo y Juan, dice después de Pedro y Andrés, su hermano Jacobo y Juan, Jesús les puso el apodo Hijos del Trueno. Entonces, tenemos la idea de que Juan, cuando lo ves así en cuadros religiosos, Juan siempre se ve un muchacho muy fresa. Pero el apodo de Jesús fue Hijos del Trueno. Entonces, eran rudos realmente. Juan y Jacobo eran rudos. Jacobo después, Herodes lo mata. Después de la ascensión, después del día de Pentecostés, la gente está creyendo en Jesús más y más en Jerusalén, y Herodes encarcela y mata a Jacobo, el hermano de Juan. Felipe, Bartolomé o Natanael, ya sabemos, hemos visto. Mateo, el publicano, el cobrador de impuestos, un poco descarado, un poco cínico. Tomás, su apodo, a Jacobo, hijo de Alfeo, otro Jacobo. Entonces, por eso también manejaban apodos. Hay otro Simón, Simón llamado Celote, o Simón el Cananeo o Cananista, que eran los separatistas. Ellos querían una revolución, querían resistir y pelear contra Roma. Entonces ves a Mateo, que él está traficando con Roma, y Simón el Cananista o el Celote, que quiere revolución. Entonces Jesús, imagínate Jesús enviándolo de dos en dos. Ok, Pedro y Juan, buen balance entre sus personalidades, se van a ayudar, se van a fortalecer más. Ok, Tomás y Felipe, porque Felipe sabe, él está seguro casi, y Tomás luego la sacatea. Mateo y... ¿Qué onda, Celotes? Esos dos que no se entienden. O sea, Jesús puede combinarnos y hacer mancuernas que no las haríamos nosotros. Y te encuentras de lado con alguien que realmente no tienes mucho en común. Él es americanista y tú le vas a Guadalajara. Entonces ya no queda mucho que decir. Ni siquiera pueden dar gracias por los alimentos bien, porque el otro le hace así para persignarse. O sea, ¿qué se hace? Entonces, eso sucede. Y si ves alrededor de ti, a lo mejor con quién viniste a la iglesia. Muchos de nosotros no habríamos sido amigos y hasta muy cuates si no fuera que Cristo nos llamó y nos encontramos juntos. y algo empieza a suceder y a rato pensamos, ¿cómo la hacía antes? ¿Dónde has andado toda mi vida? Entonces, eso sucede. Y Jesús sabe lo que está haciendo y sabe a quién ha llamado y como hemos dicho antes, y sabe con quién se está rifando cuando llama a estos hombres, inclusive a Judas Iscariote. Sabe desde esa noche cuando está orando para que su padre le muestre qué hacer, sabe quién le va a entregar. Y nadie sospechaba por el trato de Jesús ni el comportamiento de Judas, nadie sospechaba que él andaba mal. Y por eso es muy importante que todos nosotros sepamos escuchar a Dios. Que tomemos el tiempo necesario para estar escuchando a Dios. Bien, y versículo 17, por ejemplo, dice, descendió con ellos, se detuvo en un lugar llano, y en compañía de sus discípulos y una gran multitud de gente de toda Judea. Pero ¿cómo se sienten estos 12 hombres? Ahora yo les voy a enviar, y ellos están, ¿a dónde? Ellos no saben el guión. Ellos, hasta cuando vas leyendo los evangelios, te das cuenta que muchas veces ellos pensaban que ahora Jesús va a hacer esto y hace otra cosa. Entonces, ellos, o sea, tienen un concepto a veces correcto, a veces equivocado acerca de lo que el Mesías, Jesús de Nazaret, va a hacer. ¿Y cuál es su plan? Aún así, en el día de la ascensión, salen al Monte de los Olivos y dicen, bueno, Señor, ¿ya vas a traer el reino? Y Jesús... Siempre están corriendo adelante. Una vez salí a montar con un amigo y él traía una yegua que tenía su potrito. Entonces, y él era chistoso porque el potrito va así, ta, 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 y corre adelante y se para. Entonces, todos los caballos detrás del potrito, pum, pum, pum. Y luego, y por fin hasta la yegua ya se chocó. Y le muerde, así, y ya caminaba bien un rato más el potrito, porque cree que sabe a dónde vamos, pero no tiene la menor idea, nació hace 3 meses, no sabe nada, ni entiende o por redonda. Entonces, y eso es lo que pasaba con los discípulos, y por eso cuánta necesidad de no adelantarnos, sino estar atento, mirándolo, dónde él está mirando, para dónde está caminando, quiere que le siga o que me espere aquí. O sea, pon atención. Y muchas veces podemos tener la idea de que Jesús es un accesorio, que necesito que Dios me acompañe en mi camino. Hasta decimos que Dios os acompañe, que os guarde en su santa paz. Pero lo que yo necesito es andar con Él y que Él me tenga en el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, que con sus alas y sus plumas me cubra. Yo necesito eso, yo necesito ver dónde me pego más, dónde me acerco más. Ay, pero no es mucha libertad. ¿Dónde andabas cuando tenías toda tu libertad? ¿Qué hiciste con tu autonomía? ¿Qué lograste? Por eso tienes un Salvador hoy. Entonces eso nos ayuda. Estos hombres tienen que entender muchas cosas. Ellos tienen que ser confrontados con su debilidad, con su vanidad, con sus motivos mixtos, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y en 3-4 versículos Jesús está reprendiendo a Pedro. Entonces tenemos que ser confrontados con muchas cosas, tenemos que entender quién es Dios en sus términos. Y Él tiene que hablarme en mi lenguaje, pero para que yo le conozca como Él es. Entonces, muy importante para nosotros en esto es saber escuchar como Jesús se puso a escuchar al Padre toda la noche. Ahora, tú dirías, bueno, si Jesús tiene tan buena relación con el Padre y comunión y todo eso, ¿por qué necesita orar toda la noche para saber qué? No sé por qué. Dices, el pastor no sabe. Pues no nos dice. Pero necesito orar toda la noche y vemos lo que sucede. Ahora, quizás estaba orando por otros asuntos, no sabemos. Pero hasta que no hayas tenido que buscar a Dios y estar, y no tengo otra cosa que hacer sino tratar de escuchar, tratar de entender qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él está haciendo. Hasta no intentarlo, tú no sabes cuánto tiempo puede llevar. Pero otra vez algo que yo he visto, cuando hemos orado 33 años para que se realicen cosas, hemos esperado peticiones décadas y se están haciendo. Algo que yo he visto es cuando yo lo quiero como Dios lo quiere, ya viene llegando. Pero muchas veces yo ni sé cómo lo quiero, yo no sé para qué lo quiero, nada más se me antoja o creo que es una buena idea, pero yo no estoy dispuesto a dar lo que sea para que esto se realice. Y Dios está dispuesto a dar lo que sea para que se realice su voluntad, que es Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y Dios dio lo que fuera para lograr eso, y tardó milenios. Y lo realizó. Entonces, otra vez, yo tengo que pensar. Bueno, había una cantante en los 60 y los 70, muy famosa. Y ella, de pura chiripada, en el estudio, estaban jugando, tomando whisky en un restaurante. Y ella improvisó una canción que, oh Señor, si me compraras. Y empieza una petición de un coche deportivo y una tele a colores y así. Y es eso, o sea, es que no puedo ser feliz. Es que había un programa que si tú estabas viendo el programa cuando marcaban tu teléfono, ganabas dinero y no, o sea, todo el coso. Entonces, toda la gente siempre viendo el programa y los patrocinadores vendiéndote productos a través del programa y tú esperando. Y no hablen por teléfono porque si suena, no sabiendo que hay millones escuchando eso, pero ahí estoy. Creyendo, entonces sí, que me regales mi tele a colores porque ese programa me está buscando. Y si no tengo tele, no estoy bien, pero es eso. Y Dios quiere otras cosas, mucho más grandes, que yo puedo con dificultad estirar mi entendimiento y rodear lo que Él quiere hacer y como abrazarlo y entenderlo y asimilarlo y decir, sí, eso es lo que Dios quiere y yo lo quiero también. Entonces muchas veces esperamos, Jesús oró por toda la noche, pero muchas veces esperamos y oramos y queremos y pedimos algo, pero cuando yo lo quiero como Dios lo quiere, ya viene, porque estamos de acuerdo. Entonces la oración no es para que Dios se ponga de acuerdo conmigo, sino es para que yo me ponga de acuerdo con Él. Y muchas veces usamos la oración como Jacob en el monte Peniel, luchando toda la noche con Dios y hasta que Dios no le meta un truco, una llave especial para que ya se queda así rengo José, entonces hasta entonces le puede bendecir a Jacob. Entonces, ¿cómo la quieres hacer? ¿Luchar con Dios toda la noche y quedarte rengo? ¿O escuchar a Dios toda la noche y escoger a 12 hombres que van a poner el mundo de cabeza? Creo que el modo de Jesús es la de ahí, ¿no? Ok, vamos a ver rapidito unas cosas que tienen que ver con eso. De sus apodos, es algo que me llama la atención, que Jesús usa apodos. Entonces, lo que eso me dice es que Él no es quizás tan formal como a veces imaginamos que el Rey de Reyes va a ser. Dice en Apocalipsis que al que venciere yo le voy a dar una piedra blanca con su nombre escrito, que nada más tú y Él van a saber lo que dice, qué es ese nombre. Es un cariño. Yo te voy a dar esa piedra que tiene un nuevo nombre y solo tú y yo sabemos ese nombre, si tú vences. También dice que al que venciere yo escribiré el nombre de mi Dios y mi nombre nuevo y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, en tu frente. Entonces, no sabemos si es tatuaje o con plumón nada más, pero Dios va a hacer algo, Dios va a dar nuevos nombres. Entonces, interesante en todo eso es ver cómo Jesús lo maneja. Y lo que yo también aprendo de esto es que yo me pongo apodos y tú me pones apodos, pero solo Dios puede decir finalmente quién soy. Y Pedro, que era Simón nada más, Jesús le pone Pedro, y tú serás llamado Pedro. Y si yo te digo, bueno, el apóstol Simón, tú dices, ¿cuál? Eran dos. Pero si yo te digo Pedro, todos sabemos, y él ya tiene mucho color y textura para nosotros, porque hemos leído de sus babosadas y su valor y su sabiduría y su temor. O sea, hemos leído de eso, y Pedro es una persona ya de tres dimensiones para nosotros. Simón, hijo de Jonás, no tanto, es el mismo hombre, pero Jesús sabe quién es. y Jesús sabe quién eres, entonces Él te puede decir quién eres. Y apodos, nombres de bautizo, nombres de licenciado, Inge, ¿por qué no le pones a tu hijo de una vez Inge? Ya, ya está titulado. Aunque no estudie, pues ya es el Inge Juan. Suena bonito Inge, ¿no? Lick no tanto, pero Inge, Doc, Arqui, nah, Inge. A ver quién tiene un hijo que le va a poner Inge. Ok, entonces, hola Siki, bueno, no tanto. Ok, entonces, vamos a 1 Corintios capítulo 1. Jesús decide, Él está buscando la intención y el plan y el conocimiento de su Padre para saber cómo llevar a cabo lo que Él va a estar haciendo durante 2 o 3 años. Él va a convivir con estos hombres, va a comer con ellos, no escoge, dice, Él llamó a los que Él quiso, pero supo lo que Él quiso después de orar toda la noche. A veces yo escojo algo, entonces estoy orando durante tiempo para convencerle a Dios que lo que yo quiero es lo que conviene y que Dios quiera lo que yo quiero. Si tú le puedes convencer a Dios, está bien, pero a mí nunca me ha salido bien. Trato de convencerle a Dios y hasta a veces me da mi avión y después estoy diciendo, bajan, quiero ir en tierra. Voy caminando mejor. ¿Por qué? Porque yo creo saber lo que es bueno para mí y doy todas mis razones y argumentos. Algo que yo he visto es eso, que cuando yo necesito presentar más de 3 razones porque Dios haga algo, estoy tratando de convencerle. Pero si yo puedo citar una buena razón, Dios, por esta razón te pido, si esa buena razón es su nombre, la honra que su nombre merece, la gloria que Él merece, porque su justicia, porque su amor, porque su misericordia, si yo puedo mencionar eso, ya tengo. Dios, si esto te glorifica, te pido que lo hagas. Porque ya quiero lo que Él quiere, y lo quiero como Él lo quiere. Entonces, ya no hay frustración, no hay fastidio, no hay desánimo en mis oraciones, sino contentamiento y gozo y expectativa de cómo Dios nos puede asombrar contestando una petición que Él realmente de por sí quiere hacer. Y ese querer lo que Él quiere y quererlo como Él quiere es lo que nos transforma a la imagen de Jesús, porque Él quiere lo que su Padre quiere. Ahora, quizás Pedro no caía bien. ¿Quién de entre 12 hombres, cuánto? Que seguramente han hecho un estudio en UNAM o algo así, que de 12 hombres, ¿cuántos roncan? Pero ellos van a estar durmiendo en el mismo lugar, comiendo en el mismo lugar, y siempre se toca y dices, ¡ay no, sopa de acelgas! Este cuando come sopa de acelgas es un asco. Ay, no, no, bueno, siéntate, no, no, al frente de él, no, a su lado mejor y nomás lo oigo, pero ya no lo veo. Entonces, y va a ser 2 o 3 años, va a estar bonito. Y Jesús los escoge no porque le caen bien, sino porque su Padre le muestra, y Él quiere lo que su Padre quiere. Y algunos pueden ser muy bien hablados, de muy buenos modales, no roncan, no hacen ruidos raros cuando comen, todo bonito. ¿Y qué tal si Judas fue eso? Y todo lo bonito, elegante y derecho y cuadrado de Judas, al final les tomó por sorpresa porque lo traicionera. ¿Qué tal si Pedro, con todo lo tosco que era, realmente era muy cuate? Creo que me gustaría que Pedro fuera mi vecino. Probablemente habría mucho escándalo en su casa, pero por lo menos veo que Pedro es un hombre interesante. Pero para ser apóstol, no sé si yo escogería a Pedro para enviarlo, para poner el mundo de cabeza y voltear las cosas y transformar el pensamiento de la civilización. No es Pedro a quien yo escogería. ¿Y cómo lo puede saber Jesús? ¿Y cómo le atinó? Porque ya vemos los resultados. Ahora, 1 Corintios 1:26, Pablo está recordando a los corintios las circunstancias y las condiciones en su conversión en Corinto. Y dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Ahora, ¿cómo podrías, siendo necio, avergonzar a los sabios? A veces como que malinterpretamos eso pensando que la necedad es algo que Dios busca. La Biblia no dice eso. Dice la Biblia que el necio dice en su corazón que no hay Dios. El problema que el necio tiene es que escucha mucho su corazón. La Biblia dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Y si tú escuchas siempre, es que yo siento mi corazón. Pues tu corazón te miente, hijo, ya entiende. Haz caso a que no te miente. Y Dios siempre habla a nuestro entendimiento. Y cuidado con predicadores que hablan a tu corazón, porque realmente están hablando con el estómago a tu corazón. Dice en Filipenses 3, dice, algunos andan por ahí, les he advertido y le vuelvo a decir con lágrimas ahora, dice que son enemigos de la cruz, cuyo Dios es su vientre. Y eso para en griego es, son viscerales, se entripan, ¿ok? Su hígado les maneja, sus tripas les manejan, piensan con el estómago y no con el intelecto. Entonces son muy viscerales, muy impulsivos, muy apasionados, cuidado con eso. Entonces el necio dice en su corazón que no hay Dios. Y por muy intelectual que use un lenguaje, es un necio, porque escucha su corazón y no usa su razón. Romanos capítulo 1 dice que estando envanecidos, profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿ok? Porque escucharon mejor su corazón. La serpiente habló al corazón de Adán y Eva, no a su entendimiento. ¿Ok? Entonces, muy importante en esto es entender, ok, pero Dios dice... Lo necio del mundo escogió Dios, no escogió la necedad, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y cuando un necio empieza a temer a Dios, cuando un necio empieza a tomar en cuenta a Dios, se hace sabio. Y eso, a veces se cierra el tiempo. Lo que el sabio tuvo que tardar años para entender y captar, el necio temiendo a Dios, cierra ese espacio y le rebasa al sabio en la sabiduría de este mundo. El sabio, conforme a Dios, le rebasa. Entonces, por eso, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Todo lo que estimamos, Dios lo desprecia. Entonces, ¿qué es lo que tienes que defender? ¿Qué es lo que sientes agredido cuando tu familia se burla? Cuando tus amigos se burlan. Cuando cuestionan a tu Dios porque mira cómo te va económicamente. Y tú estás escuchando tu corazón, estás pensando con el estómago. Y Dios no maneja probabilidad, maneja promesas. ¿Qué es lo que Él ha dicho? No es lo que sientes. Y puedes juntar ánimo desde las tripas. Es tu hígado hablando, hijo. No es Dios. Entonces, lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Otra vez, Dios no maneja probabilidades. No es muy probable que alguien que es vil llegue a ser una persona sublime y destacada, como algunos de estos apóstoles. Y hay muchos testimonios en la historia humana de cómo Dios toma lo que es vil y transforma a esa persona y hace algo todo lo contrario. Y Dios es revelado en su generación como y resplandece durante una generación, y el nombre de Dios es mencionado con reverencia y cariño por la vida de una persona que Dios lo sacó de vileza y lo puso en lo que es puro, lo que es limpio, lo que es digno. Entonces, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, ¿quién queda descalificado? Solo el soberbio, el que se cree sabio. Solo el que no teme a Dios queda excluido, avergonzado, humillado frente a Dios. porque nada de eso le puede impresionar. Lo que le impresiona a Dios es cuando tú y yo creemos sin ver, que tomamos esto como mayor sustancia y firmeza y solidez que un montón de centenarios bajo el colchón. Y todo es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Finalmente, todos vamos a decir, pues si tú ves que esto va bien en nuestra casa, si tú ves que mi vida está cambiada, si tú ves que estoy mejorando de salud, si tú ves que mis hijos como que ya están agarrando la onda, por fin, si tú ves eso, ¿sabes qué? Es por la gracia de Dios. Es porque Dios ayudó, es porque Dios intervino, es porque Dios no se apartó. ¿Cuántas veces habría tirado la toalla? Es más, ¿cuántas? O sea, ya se me acabaron las toallas para tirarlas. Y Dios no se echó para atrás. Es muy importante a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Él estamos. Él lo hizo. Entonces, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, y Él era locura para nosotros. Él fue nuestra última opción. Llegamos a Jesús por fuerza, no por búsqueda. Llegamos a Jesús cuando se agotaron las opciones, cuando ya no tuvimos más que perder o más estupideces que cometer. Llegamos a Jesús. Entonces, Él es hecho por Dios sabiduría para nosotros. Justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si voy a presumir de algo, puedo presumir de Dios, y no me hace quedar mal. Dios no me hace quedar torpe presumiendo de Él. Pero acuérdate, Él no maneja probabilidades, maneja promesas. Ok, vamos adelante con esto. Vamos a 2 Corintios. Capítulo 12. Pablo está hablando aquí a los corintios en su segunda epístola, está diciéndoles, ok, Dios hizo esto, aquellos, dice, aquellos, entre comillas, apóstoles, dice, son super apóstoles, les llama así, mega apóstol, esos mega apóstoles, dice, ¿qué han hecho realmente? Ellos tienen que llegar a cuestas de los que realmente han hecho el trabajo de arriesgarse y sacrificarse para predicar el Evangelio. Y ellos ya llegan con un otro nombramiento, hasta por helicóptero, puede ser. Pero ellos se han nombrado apóstol. Pero habla muy bonito, dice. Y sí, no son toscos como yo, dice Pablo. Y mi presencia corporal. Pero Pablo era probablemente calvo y chaparro, porque hay un relieve tallado en una pared en las catacumbas en Roma, que han decidido que sí viene de ese tiempo y dice que es de Pablo. Entonces alguien, cuando Pablo murió, dice, así me acuerdo que él era. Él no era muy presentable. Y para los corintios, que tenían escuela de oratorio, era la segunda ciudad de Grecia, tenían sus propias olimpiadas del istmo, entonces todo eso, o sea, y los corintios así, y ay, tenemos unas instalaciones fabulosas y viene el hermano Pablo a predicar. Hermanos, abran sus Biblias. O sea, no presentable, como que no llenaba el ojo. Pero el Evangelio no llena mi ojo, el Evangelio llena mi corazón. Mis ojos ya se llenaron de muchas cosas, pero hay un hoyo en mi corazón. Entonces yo necesito algo que cambie mi voluntad, que cambie mi afecto y que me, por fin me quite comezón de lo que rasco y me mata. Ok, entonces dice versículo 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Y Pablo acepta el apodo que Jesús le insinúa en el día de su conversión en Hechos 9, cuando dice, este es duro dar cosas contra el aguijón. El aguijón es lo que se usa para los bueyes, para obligarles a caminar. Jesús le está diciendo a Pablo que eso, tú eres una bestia de carga, Pablo. ¿Por qué no entiendes? Eres un bovino. Y Pablo acepta eso y dice y encuentra que esto que me pasa lo puedo llamar un aguijón en la carne. Es de parte de Dios para hacerme caminar y hacerme recordar que soy un bovino. No soy aquel alazán árabe de pura sangre, con chapetones de plata y todo eso y así. Y hasta esmalte en los cascos. Soy un bovino. que eructa su alfalfa y lo vuelve a masticar. Soy un bovino, dice Pablo. Y dice, entonces me fue dado un aguijón en la carne, me fue dado, es un regalo de parte de Dios, el permitir que Pablo no se acuerde de las revelaciones, sino que se acuerde de su humillación, que se acuerde que es un hombre de tierra, que es un pedazo de barro. Entonces, para que no me exaltase desmedidamente, no para mantenerme aplastado, sino para que no perdiera cuenta de quién es quién en este cuadro, quién es Dios y quién no es Dios. Entonces, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor. Entonces es vigente, es algo fresco en Pablo, que él ha estado pidiendo eso tres veces, que lo quite de mí, y me ha dicho, pero igual, lo que él está diciendo es que la respuesta de Dios está vigente y es fresca. Dice, me ha dicho, no es que me dijo, sino me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y lo vemos en los 12 apóstoles. Y en el único que no se perfeccionó el poder de Dios es el que decidió que rechazar a Jesús sería una buena idea. Eso fue Judas. Y no se perfeccionó el poder de Dios en él. Entonces, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, Pablo dice, órale, ¡ouch! Otra vez el aguijón, ¡ah! O sea, pero dice, ok, pero ya entiendo que no es desprecio de parte de Dios, no es despecho de parte de Dios, sino me está hasta con cariño, dice, ándale, ándale, me quiere, me ama, y no me está aplastando o pisoteando a decir que yo soy una bestia de carga, que pues necesitamos bestias de carga, porque hacen mucho trabajo. Y pagan renta, ¿ok? Eso es lo que se necesita en el reino. Es hombres y mujeres que pueden jalar carretón, que pueden jalar arado, que tienen el cuero grueso, que solo un aguijón les pica. O sea, solo un palo con una punta de fierro les hace cosquillas. Que no sean delicados, no sean muy finos, sino muy toscos. Entonces Jesús llama a 12 hombres toscos y los transforma y les da un mensaje. Y el mensaje es tan precioso, que prefieren morir y no soltar ese mensaje. Prefieren morir. Y toscos, cobardes, inseguros, inconstantes, pero encuentran algo en Jesús que vale más que todo. Y hasta allá, sin pena de ser un par de idiotas, hablan con tanta precisión y tanta discreción que el consejo de los más estudiados y sabios en Israel se queda así, sin respuesta. Esa es la marca de Jesús en la vida de alguien que lo está siguiendo. Bien, Jesús dijo en Mateo 11, todos los que están cargados y trabajados, vengan a mí, yo les daré descanso. Aprendan de mí que soy manso y humilde, tomen mi yugo. Aprendan a ser una bestia de carga, aprendan a ser un bovino, llevando mi yugo, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y Jesús llama a quienes, los que están cargados y trabajados. Jesús en Juan capítulo 7 llama a todos los sedientos. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Hablando del Espíritu Santo que iba a ser dado a los que creyeran en él. Ríos de agua viva. Si tiene sed, entonces llama a toscos, llama a bestias de carga, llama a gente que solo sabe trabajar, pero no sabe contestar como un bovino. No es muy ágil, pero es constante, puede trabajar, puede jalar un carretón, puede jalar un arado, puede aguantar un aguijón, que no necesita que le hablen bonito para que avance. Eso es lo que Jesús llama. Y los que están cargados y trabajados, dice, mejor cambia tu yugo por el mío y tu carga por la mía. Y a los sedientos, y yo voy a saciar tu sed. Es Jesús. ¿Te late? Pues vamos a tomar la cena del Señor. Y mientras está repartiendo y esperamos, piensa en esto, piensa cómo es. Y mientras lo están leyendo, repartiendo, yo voy a estar leyendo aquí en 2 Corintios 4. Y puede llegar ahí tu pan y tu copa. Y espera, y nomás escucha lo que dice aquí. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, un llamado a servir, según la misericordia que hemos recibido, aunque tú y aquel sean un par de idiotas, y Dios te llama, dice, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Y si somos bovinos nada más, no importa, porque no estamos predicando a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó de las tinieblas, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesucristo, la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Lo repite. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por Jesús que nos llamó con un llamamiento santo y nos dice que nos acerquemos. Y nos invita, y nos espera, y nos envía. Y hoy al tomar este pan y esta copa, Señor, conforme a tu palabra, nuevamente anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Porque creemos que no solo murió, sino que también resucitó y viene. Entonces, Señor, gracias por la consolación de tu Espíritu en estas palabras. Y gracias, Señor, por estos dos símbolos. El pan, que cuando Jesús lo tomó y lo partió, dio gracias y lo dio a sus discípulos diciendo, coman de esto porque es mi cuerpo. Y después tomó la copa y dijo, esta copa es la sangre del nuevo pacto derramada por muchos. Y concluye diciendo, hagan esto en memoria de mí. Y te recordamos, Señor. Señor Jesús, te recordamos. Te adoramos y te honramos este día. Te damos gracias. Gracias por incluirnos. Gracias por llamarnos, Señor. Gracias por que ser toscos no nos excluye. Y porque creemos, nos incluyes. Y gracias por llamarnos así. Y te damos gracias, Señor. Amén.